Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. ¿Cómo están todos? En sus casitas, preparándose para un fin de semana largo. Hola Agustina, hola Fabi, ¿cómo están? Hola Cristina. Hola Jenny, papá Joaquín, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Vamos a esperar que se vayan sumando. Mientras, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. ¿Se han dado cuenta que cuando a veces uno entra a una tienda, puedes ver muchos coches? O en internet. Eliges y hay muchos coches. ¿Ustedes sabrían cómo elegir cuál es el adecuado para uno, sus hijos? Dos, para sus necesidades. Tres, para sus familias y sus espacios. Sí, hay que pensar todo ese tipo de cosas antes de comprar el coche correcto para nuestras familias y para nuestros niños. Y justamente para entregarnos los mejores datos para hacer una compra informada, vamos a estar conversando con Andrea Fuente Alba. Ella es Product Manager de Infanti, que es la encargada también de velar por la seguridad de nuestros niños en el tema de sillas de auto, de coches. Seguro la han visto también, si es que han visto más de uno de nuestros lives. Así que la vamos a invitar para que nos cuente y nos oriente y nos dé los mejores consejos, por supuesto, de cómo elegir el mejor coche para los niños. Antes de invitarla, les quiero comentar también de que estamos muy orgullosos y trabajamos arduamente para todos ustedes porque lanzamos hoy una nueva aplicación llamada Infanti Contigo, que está disponible para todos los dispositivos, donde van a encontrar diferente información para las personas que están esperando guaguita, para los que ya tienen hijos y también para todas aquellas familias que están pensando en ser mamás o papás, ¿ya? Así que están todos invitadísimos ahí a encontrar la mejor información con ayuda realizada, con ayuda de expertos nacionales, y que estoy segura que les va a ser súper útil. Así que no me alargo más, y vamos a invitar a la Andre. Bienvenidos todos los que se van sumando también. Ahí creo que está. Ahí está. Andre, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Ahí les estaba comentando un poquito a todos nuestros seguidores y nuestros amigos de que quién mejor que tú para darnos los mejores coches, o sea, los mejores coches, también. Para darnos los mejores consejos de cómo elegir un coche correcto, porque no es llegar y elegir quizás el más bonito.
Exactamente, tiene ahí algo de ciencia la elección del coche. Así que esperemos resolver todas las dudas. Oye, me quiero colgar de lo que dijiste, la aplicación está buenísima, buenísima, buenísima. Así que descárguenla, Infanti Contigo, de verdad, tremenda compañía para ustedes, para el proceso del embarazo, antes de, post, o sea, para todas las etapas, los mejores tips de productos también, cómo elegir los productos correctos. Parte de lo que vamos a hablar también es información que van a poder encontrar ahí, entonces, nada, descarguen Infanti Contigo.
Totalmente, y todos invitados a que la encuentren en los diferentes dispositivos y que puedan disfrutar de información útil, y también, obviamente, necesaria para tener y darles a los niños el mejor cuidado que merecen.
Exacto.
André, para comenzar, ¿qué tipos de coches existen? Porque les ponía acá a nuestros seguidores el ejemplo que uno puede mirar en internet, ¿verdad? Puedes entrar a una tienda y ver muchos. ¿Pero hay diferentes tipos de coches?
Bueno, existen dos grandes familias en las que se catalogan los coches. La primera son los coches Travel System, que para catalogar un coche como un coche travel system, simplemente el coche tiene que además incluir un huevito o una silla de auto, ¿ya? Que son estas sillas que sirven desde recién nacido hasta como los 6 meses aproximadamente.
Perfecto.
Esta es como la gran familia de travel system. Después se subdivide también en varias otras, pero esa es la gran familia de travel system. Y después tenemos por otro lado los coches paseo, son solamente los coches que no incluyen esta silla de auto, y por supuesto que dentro de ahí también hay una gran familia. Estos coches en general tienen un aumento de su venta en este periodo de verano, entonces por eso creo que ahora enfoquémonos en hablar de ese tipo de coches, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo
Exacto.
saber cuál es? Aparte de que tiene o no tiene este huevito, silla de auto que tú nos contabas, que sí tienen los
Claro.
travel systems.
Todos los coches paseo, la forma de identificarlo es básicamente la que yo te dije. Si es que no trae huevito, es un coche
¿Ya?
paseo. Ahora, hay distintos tamaños y subcategorías dentro de los coches paseo. Por ejemplo,
Perfecto.
están los que se llaman coche paraguas, ¿cierto? Por la forma del plegado, que al plegarlos queda largo. Y en general, uno antes usaba mucho los coches paraguas porque esos eran los coches más simples, los
Es que es
coches
un
paseo más
clásico.
simples a utilizar, ¿cierto?
Sí.
Pero después, obviamente, todo esto siempre va evolucionando y hoy día tenemos los coches compactos también. Los coches compactos son estos que no se pliegan con un paraguas, pero que al plegarlos también quedan muy chiquititos, cosa que uno los pueda o arrastrar o colgar. Hay coches que son tan chiquititos que incluso caben en la parte de arriba del avión, como onda
Maravilloso.
cartera de mano, o sea, maleta de mano, perdón. Entonces así de chiquitito quedan y además son súper livianos, ¿ya? Y también tenemos los coches que pueden ser coches muy grandes, pero que también son coches paseo, que para nosotros hoy día nuestra subdivisión es paragua, compacto y paseo, que es lo tradicional. Dentro de paseo entra todo lo que no es compacto y paragua, ¿ya? Esas son como las grandes tres familias.
Perfecto. O sea, no hay que pensar erradamente que porque es un coche chiquitito, es un coche paseo. No siempre es así.
No, no siempre es así. Hay coches paseo que también pueden ser súper grandes, con distintos atributos, distintas ruedas, distintos tipos de silla. ¿Sabes? Entonces existen, no todos los coches paseo son chicos, si esa es ese es el
Ya,
punto.
perfecto. Oye, André, por lo general, los coches, en lo general, ¿cierto? Tienen cuatro ruedas, pero hay algunos que tienen tres. ¿En los
Sí.
coches paseo también encontramos esta diferencia?
Existen. Nosotros hoy día dentro de nuestro mix no tenemos coches paseos de tres ruedas, porque todos los
Ya.
que son de tres nosotros los vendemos solo como travel system. No porque no existan, es porque nosotros los vendemos como travel system hoy día. Pero existen.
Perfecto.
Existen coches de tres ruedas, existen coches de cuatro ruedas. Hay algunos que traen doble rueda en cada una de las ruedas, que si bien la posición siguen siendo cuatro, en la práctica son ocho ruedas, hay otros que
Claro.
traen seis porque las ruedas traseras son las que vienen reforzadas con dos y adelante solo uno. Eso es básicamente dependiendo del modelo y de la cantidad de soporte que va a tener el coche. Ya, entonces con este
Buenísimo.
tipo de cosas uno va identificando más o menos qué coche es el que nos va sirviendo y el que no.
Y ahora que estamos hablando de las ruedas, te aprovecho de preguntar al tiro. ¿Qué hace la diferencia un coche de tres ruedas y uno de cuatro ruedas?
Un coche de tres ruedas, en teoría, es mucho más fácil de maniobrar. ¿Hay cachado
Ya.
que esto? Y la mayoría de la gente sabe a lo que me voy a referir, porque con los coches suele pasar algo muy similar a lo que pasa con los carritos de supermercado a veces, ¿cachai? Que como la rueda, cuando uno no fija la rueda y las tenéis como que se mueven para todos lados, puede ser que se te traba justo cuando estáis dando la vuelta. Entonces, esa es la complejidad de los coches de cuatro ruedas. Los coches de tres ruedas, por supuesto que son mucho más fáciles. Ahora, la ventaja de los coches de cuatro ruedas es que la estabilidad del coche es mucho mayor, ¿cachai?
Ah,
Porque se
perfecto,
mueve menos
claro, tipo.
versus un coche de tres ruedas. Pero tampoco significa que uno de tres ruedas es inestable. Pero me cachai, son como
No,
los pros
obvio.
y contras de cada uno de los modelos. Uno es más fácil de
Claro.
maniobrar, pero quizás un poquito más inestable, y el otro quizás más complejo de maniobrar en ocasiones, pero mucho más estable.
Perfecto. Ese era un paréntesis nomás porque en el fondo nació la duda y quizás algunas personas puedan preferir uno o el otro dependiendo de la cantidad de ruedas, que es totalmente válido, ¿verdad? Oye, André, los coches paseos, tú nos dijiste que por lo general tenían una característica o un atributo de quizás ser un poco más liviano en comparación a los travel system, ¿verdad? Que vienen con un huevito o con esta silla de autos para las guaguitas. ¿Qué hace que este
Sí,
tipo de
no
ruedas de
sé,
los
te quedaste
paseos
porque no
sea?
sé si se miente mi internet o no, Nati, pero no te escuché nada.
¿Volví?
Ahora sí. Sí,
Ya, perfecto. ¿Qué hace que los coches paseos sean más livianos? ¿Qué atributo hace que esto suceda y que estén pensados así?
sea, los coches paseos siempre, al menos cuando nosotros los desarrollamos, cuando yo trabajo en el producto y eso, nos preocupamos de que el coche, o sea, uno siempre el coche paseo en general lo compra como un segundo coche. Y básicamente uno lo termina comprando porque te das cuenta que el primero que compraste, que probablemente es un tanque, uno gigante, que
seguro.
Siempre pasa esto, los papás compran el coche más grande porque tiene más reclinación, porque la cesta es más grande, por, ¿cachai? Por todos los atributos que a nosotros nos encantan, pero que después en la práctica son un cacho.
Sí, pues, ¿dónde lo meto? ¡No me cabe en la maleta!
Sí, no me cabe en la maleta, no sabes dónde meter el coche, plegarlo, cuando uno sale solo con la guagua, que cómo lo pliego, ¿cachai? Suele pasar eso, entonces después cuando ya tu hijo está un poquito más grande, uno compra un coche paseo. Y básicamente lo compráis con, como, esa es la razón principal por la que se compra. Entonces, hacer un coche de paseo que sea pesado, para nosotros no tiene ninguna lógica. Claro. Porque no es lo que los papás hoy día están buscando. Están buscando practicidad. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es que la materialidad con la que se desarrolla un coche es mucho más, más liviana. Por ejemplo, la mayoría de nuestros coches son de aluminio. Eso hace en sí que el coche sea más barato. La estructura de la silla también es mucho más, más sencilla. Los coches Travel System, en general, traen estas sillas tipo Moisés, ¿cachai? Que son muy grandes, que tienen muchas funcionalidades, pero...
Son más aparatosos a la larga.
Claro. En cambio, los coches paseo, por lo general, el asiento es un asiento que tiene reclinaciones, pero que no se convierte en otra cosa, ¿cachai? Claro. Es mucho más sencillo en la forma de uso, y eso, por supuesto, que es lo que hace que el coche también sea más liviano.
Perfecto. El hecho de que sea más liviano no lo hace menos seguro o menos resistente en comparación a uno que sea mucho más robusto, que sea más pesado, que quizás un papá o una mamá pueden decir, no, este me parece que es muy livianito, no va a proteger a la guagua como yo quiero. Sí.
Mira, ese punto que tocaste es súper importante, porque hoy día en Chile, lamentablemente existe, la mayoría ya lo sabe, pero existe una regulación para las sillas de auto, ¿cierto? Entonces todo el mundo ya se ha interiorizado en el tema de sillas de auto, sabéis más o menos en qué tenéis que fijarte y eso, pero en el caso de coches no existe una regulación, entonces en teoría uno puede vender cualquier coche. No te exigen un mínimo de calidad, no hay una normativa chilena que te exija un mínimo de calidad. En el caso de nosotros y de todas nuestras marcas, eso es algo que pasa solo en Chile, ojo, no, o sea, no solo en Chile, pero que no pasa en todos los países. Hay otros países que sí necesitan algún estándar de calidad de este tipo de producto. Entonces, nosotros, por ejemplo, todos nuestros coches, todos, de todas las marcas, ya sea desde la marca Costco, Infanti, Safety Fair, Maxi Cosi, Britax, todas las marcas con las que trabajamos, cumplen con la norma, cumplen con una norma internacional. Y esa norma de calidad, por supuesto, que hace que el coche sea más seguro. Ahora, perfecto. Es súper, súper importante también en que se fijen siempre en la cantidad de kilos que soporta el coche. Porque a mí me pasa mucho más a menudo, y yo creo que aquí todo el mundo es capaz que se va a reír, porque es muy cierto. Pero finalmente uno compra el coche, sentáis a la guagua, colgáis la cartera, metís la bolsa al supermercado, abajo,
todo.
Y al final el coche es un carrito, ¿cachai? No es un coche. Y por supuesto que en ese caso el coche sí te podría fallar, las ruedas sí se podrían romper, se podría perder la estabilidad del coche, porque los coches están diseñados para una cantidad, un cierto peso como tope. Y eso es individual de cada producto. El estándar de los coches, el promedio, te diría que del mercado, no solo de nuestras marcas, es que los coches soportan hasta como 15 kilos, que son 3 años. 3 años, o sea, no todos los niños, por supuesto, va a depender del percentil, ¿cierto? Pero como
pero una próxima.
Pero los kilos son lo importante, y el coche soporta 15 kilos. Y hay algunos que, adicional al coche, te indican específicamente cuánto es el máximo de peso que uno puede poner en la canastita inferior. Por lo general, también te diría que el promedio lo que soporta es 1 kilo como máximo.
¿Cachai? Claro, es para el golpe de la guagua.
El total del coche no podría soportar más de 16. Hay coches que soportan más peso, obvio.
Claro.
Pero
va a depender de cada modelo, finalmente.
Exacto, pero ese es el promedio. Entonces, eso te diría yo que es el punto clave en el que uno sí se tiene que fijar, para que el coche no te falle. Más allá de si se ve la estructura media débil o no, el peso es el determinante.
O sea, es que es súper importante lo que estáis diciendo, pues, André, porque uno tendería a pensar que si te dicen, es un coche es para sentar a la guagua, ¿cierto? Si te dicen, soporta 15 kilos, tú dices, Ah, pero soporta 15 kilos de mi guagua sentada. O sea que el asiento soporta 15 kilos. Error. Es el
No.
coche entero el que soporta 15 kilos
El
máximo.
coche entero es el que soporta 15 kilos. No le podéis colgar una cosita atrás. No, en cada espacio no le podéis meter un paquete en una bolsa. No.
Ya, perfecto. Esto es súper importante recalcarlo. No es la silla, es el coche entero que tiene un peso máximo.
Estructura. Exacto. Exactamente.
Perfecto. Y en cuanto al manubrio, que también es un tema, ¿verdad? Porque hay gente que es más alta, hay gente que es más baja, que no les acomoda. Y el manubrio finalmente es lo que te da la movilidad y la seguridad porque estás transportando a tu guagüita, ¿verdad? Los coches
Obvio.
paseo te dan la posibilidad de ajuste en lo general, porque no estamos hablando por modelo.
Claro, te diría que la generalidad de los coches paseos no te da la opción, por supuesto
¿Ya?
existe, pero no te da la opción. Lo que sí te ofrece, en lo que sí hay una gama amplia dentro de los coches paseos, son los distintos tipos de manubrio. Más que en el ajuste de altura, que es como un atributo
Perfecto.
puntual de ciertos modelos, hay distintos tipos de mango, ¿cachai? Hay algunos que traen un manguito que es como una manilla para cada lado, que es como
¿Ya?
curva, son como los
Sí,
mangos
este es como
normales
el
que
típico del
tengo.
paraguas, ¿o no? Que es
Sí,
como una C.
exacto.
Ya.
¿Cachai? Ese es como un mango ergonométrico que te da una movilidad muy, muy fácil. Hay otros que tienen el mango tradicional y ese mango tiene distintas posiciones, no de altura, sino que de para flectarlo o enderezarlo. Hay
Ah,
otros que son
perfecto.
rígidos, hay otros que te permiten que el asiento sea movible, ¿cachai? Onda que el niño vaya mirando hacia adelante o hacia atrás. Y hay otros donde el manubrio es el reversible. Tú puedes mover el manubrio hacia un lado y el otro. El asiento se queda fijo, pero uno también para
Perfecto.
que la funcionalidad es la misma. Finalmente el niño puede ir mirando hacia atrás o hacia adelante, pero es el manubrio el que se mueve. A mí en lo particular, creo que los dos tipos de mango para mí se acomodan perfecto. Yo no tengo una preferencia. Creo que los dos tienen un agarre como súper cómodo, tanto para maniobrar el coche como para después transportarlo y plegarlo. No tengo una preferencia, pero sí he escuchado que de repente la gente le gusta mucho más el mango ergonométrico. Pero eso ya es
Ya.
una cuestión de gusto.
De gusto, claro, sí.
Sí, netamente de gusto.
Y ya algo más personal, finalmente.
Sí. Yo, como te digo, en lo personal creo que los dos te dan el mismo beneficio. No diría que uno es más cómodo que otro.
Ya, bueno, de todas formas, en las tiendas infantiles que están a lo largo de todo Chile, la gente puede conocerlos y puede ver finalmente
Exacto,
cuál es el
probarlo.
que te acomoda más también, ¿sí? Pues que finalmente es súper importante porque es algo que tú vas a utilizar a diario. O sea, mucha gente, sobre todo lo que conversábamos en un coche paseo, buscan la alternativa del día a día, de que si voy a salir en el metro, voy a salir caminando o necesito meterlo como en la maleta. Algo mucho más transportable y no estar con algo que sea muy pesado. Entonces, pensar en la comodidad de uno como adulto también es muy importante al momento de elegir un coche.
Exacto. A mí lo que me pasa mucho y que te diría que capaz que sí es una variable determinante a la hora de elegir un coche, no
Ajá.
tiene que ver con los manubrios, sino que tiene que ver con la altura de la silla. ¿Cachai? Porque, ¿qué pasa?
Del niño.
De la silla del coche, del asiento, la distancia es del suelo a la
Del
silla del
suelo,
coche,
ya,
a
perfecto,
donde el niño va a quedar sentado.
ya.
¿Por qué? Porque, como te decía al principio, uno siempre compra, o la mayoría de la gente, no siempre, pero la mayoría de la gente compra este coche como un segundo coche y lo compráis para esa etapa cuando tu niño ya camina, pero no camina tanto. ¿Cachai? Onda cuando lo
Ya,
sacáis a
cuando
caminar
se
dos
cansa.
cuadras y se cansa y después ya lo tenéis que llevar el resto del
Sí,
brazo.
un clásico.
Sí, ya. Entonces, ahí la altura del coche es súper importante porque el niño ya no es tan chico, ¿verdad? Entonces,
Sí.
por lo mismo, mientras el coche sea más alto, o sea, hay que fijarse bien en el percentil en el que está tu hijo, porque cuando el niño es bien alto, el coche que tiene la silla más baja, por supuesto que no le va a servir, pues va a andar con los
Claro.
pies arrastrando, se
Arrastrándolo.
lo puede enredar en las ruedas, es
Sí.
complejo. En cambio, los coches, tenemos algunos coches que son súper altos y que eso, por supuesto que te sirven para todos los percentiles, los que son más chiquititos y los que son más altos también. Entonces, ahí sí yo creo que hay una variable importante en la que hay que fijarse a la hora de elegir el coche paseo.
Súper buen dato, pues, André. O sea, imagínate, nadie, yo creo que ningún papá, ninguna mamá
quiere que al momento de invertir en el coche, decir, pero a este niño le queda chico el coche.
Sí, es verdad. Y suele
Y que
pasar.
finalmente no es esto, no es que le quede chico el coche, es que el papá o la mamá no se informó quizás correctamente de cuál era la mejor opción para su hijo.
Exacto. Entonces, esa sí es una variable súper crítica, te diría yo, que a la hora de elegir el coche. Nos ha
De
pasado
elegir el
muchas
coche.
veces que llegan clientes que compraron, que dicen, pues, no, el coche no me sirvió, mi hijo le arrastra los pies. Porque
Claro.
claro, pues no elegiste el coche correcto, hay que fijarse en eso. Sí es una variable súper importante.
¿En qué otras características, André, tú crees que es esencial fijarse al momento de comprar un coche paseo?
Bueno, como te digo, para mí una de las características más importantes es esa, la del asiento. Y después, básicamente, que el plegado sea simple. Es muy raro que un coche paseo sea muy complejo de cerrar, pero existen, ¿eh? Hay algunos que casi que tenéis que ser ingeniero de la NASA para saber cerrarlo.
Y fatal, porque imagínate con la guagua y cerrando el coche, complicado.
Exacto, no, súper complejo. Entonces, lo que nosotros obviamente tratamos siempre de hacer que los coches sean súper fáciles de plegar. También hay que fijarse en eso, que uno lo puede hacer. Hay coches que se necesitan las dos manos para plegarlo, hay otro que se necesita solo una. Entonces, un poco saber más o menos cuál va a ser el uso que uno le va a dar. Si uno va a salir sola con el niño, o tu hijo todavía es muy chiquitito y no lo podéis bajar del coche para plegar el coche, sino que lo tenéis que dejar en brazos, preocúpate de que el plegado sea fácil. Preocúpate, obviamente, como ya les decía antes, del asiento. Preocúpate del peso del coche, porque si es que en algún minuto vas a tener que llevar el coche colgado al hombro, por ejemplo, porque hay algunos que sí se pueden colgar, que sea un peso que uno puede soportar. Pero hay otros coches que no necesitáis colgártelos porque traen una manillita que es fácil de arrastrar. Entonces, eso también te sirva y te quede cómodo si es que lo vas a arrastrar. El espacio del plegado que te quepa en el tipo de auto en que lo vas a usar, o si lo
Súper
necesitas para el
importante.
avión, preocúpate al tiro de que la medida sea la correcta y que te quepa en el avión, porque no todos los coches compactos tampoco sirven para el avión. No por el hecho de ser compactos, caben en el avión. Ojo con
Claro,
esto.
claro.
Y eso también es importante.
Sí,
Entonces,
totalmente.
te diría que esas son las variables: el peso, el asiento, el plegado y las dimensiones para lo que yo lo voy a usar, para saber dónde lo puedo transportar.
Perfecto. Oye, André, antes nos hablabas, ¿cierto?, de que, bueno, son más compactos, son más pequeñitos. ¿Todos entran en las maletas de los autos?
En general, sí, todos. Incluso los coches paraguas, que si bien son coches que son más largos al plegarlo, cuando uno los aprieta, quedan súper chiquitos en diámetro, ¿cachai? Entonces, en general, también caben perfecto, es muy digno. No conozco auto en realidad en el que no quepa un coche compacto. Todos
Sí, en
caben.
verdad son bastante
Sí,
pequeñitos.
son
Es
súper chiquitos.
verdad. Oye, André, mira, ahí nos pregunta Fernanda Rivas, ¿los coches paseos sirven para recién nacidos?
No todos, también depende del modelo, ¿ya? Y eso es porque cuando tú vas a usar un coche paseo para un recién nacido, lo importante acá es la reclinación que tenga el coche, ¿ya? Hay coches que tienen una reclinación que es muy, muy limitada, entonces por supuesto que esos sirven desde los 6 meses en adelante y esa es la generalidad dentro de los coches paseo, que sirvan desde los 6 meses en adelante. Pero sí existen algunas excepciones donde sí hay coches que de recién nacido, o sea, de paseo que sirven para recién nacido, la reclinación es casi de 180 grados, traen un acolchado adicional, en el caso para pa poder que se le afirme la cabecita, así que sí, existe, pero no lo son todos. No cualquier coche te sirve para un recién nacido.
Buenísimo. Bueno, y Fernanda, ya sabes, entonces si tienes a un recién nacido y ya tienes un coche paseo, revisa, chequea ahí las instrucciones del coche y el nivel de reclinación para ver si es que puedes poner ahí a tu guagüita tan pequeñita y si no, desde los 6 meses en adelante, según nos cuenta la André.
Exacto.
¿Cómo sé si el coche ya no le sirve más a mi hijo? ¿Hay algo que nos indique, aparte del arrastrar de las patitas, porque eso puede ser un tema de modelo, pero hay
Exacto.
algo que nos tengamos que fijar o que nos alerte que el coche ya no es el indicado para mi hijo?
O sea, te diría que el peso es la variante crítica, ¿ya? Eso es súper importante, porque más allá de que si mi hijo, ya, el coche soporta hasta 15 kilos,
y mi hijo pesa 20, pero el coche todavía funciona perfecto, yo igual estoy corriendo un riesgo. El coche claro. no está hecho y el coche fue probado para un peso máximo de 15 kilos, lo que no significa que a los 15 kilos 100 el coche se te va a autodestruir, ¿cachai? Pero por supuesto que el peso recomendado es el peso que uno nosotros siempre deberíamos usar como el límite máximo en el que puedes usar. Yo he visto niños hasta de 5 años que tú, ¿cachai? Que pesan más de 15 kilos sentados en coches. Entonces, por supuesto que el niño va a ir incómodo, el coche se te puede romper, puede fallar.
Es un riesgo.
Sí, todo es un riesgo. Entonces, además, por supuesto que esa es la variable como no visible, ¿cierto? El peso de tu hijo versus el peso del coche. Pero si después visiblemente el coche tiene alguna falla en las ruedas, tiene algo que tú detectes que lo hace inseguro, por uh-huh. supuesto que también en ese caso ya tendrías que cambiarlo. Pero de las que no se ven, el peso de tu hijo.
O sea, eso es determinante. Y ojo, chiquillos, lo recalco, yo sé que el André lo ha dicho, pero si el coche dice 15 kilos, es 15 kilos en el completo del coche, no en el asiento del coche, sino que en el todo. 15 kilos de la guagüita, más el bolso, más la cartera, más todo lo que le quieran poner. ¿Ya? Exacto. Entonces hay que estar súper consciente de eso, siempre al momento de comprar ya el coche, te lo regalaron, lo tienes, lo heredaste, etcétera, revisar cuánto es el peso máximo y no pasarse eso, porque si no ya es inseguro para nuestro niño y por supuesto que no queremos que ocurra nada terrible con la guaguita. No es el ideal, ¿verdad?
Todo el rato.
Y justamente que estamos hablando de seguridad, es súper importante. Sabemos que las sillas de auto, por ejemplo, tienen arnés y que es obligación en cierta etapa ponerle o el arnés que viene incluido en la silla o el cinturón de seguridad dependiendo de cada modelo. ¿Cómo es la seguridad para un niño en un coche?
Bueno, los coches en general siempre incluyen un arnés, así que también, al igual como en la silla de auto, el ideal, por supuesto, que siempre es que uno use esa herramienta. ¿Qué pasa? Que muchos papás sienten que como el coche trae este como bumper, ¿cierto? Esta barrita como para choque.
La barrita frontal.
O bandeja, pero que cumple la misma función. Y en general también traen como una especie de entrepierna que ya puede ser de tela o puede ser parte de la misma estructura del coche. Uno cree que con eso ya está perfecto.
Está listo.
Pero no. Sí. O sea, si el coche trae un arnés, hay que usar el arnés. Esa es la importancia. ¿Y por qué es tan importante el arnés? Bueno, primero porque, por supuesto que te da mucha mayor seguridad con el niño, pero segundo porque también te permite que el niño tenga una posición más cómoda dentro del coche. Para eso están pensados los arnés. ¿Ya? Cuando sí. el arnés va bien amarradito, bien sujeto. No es solo que el niño no se te caiga del coche. Por supuesto que esa es una de las funcionalidades, pero no es solo eso. El resto te va a permitir que el niño vaya en una posición más cómoda, que no se te vaya para el lado, que su cabecita vaya más firme, ¿cierto? Claro. Porque va a permitir que el niño vaya centrado en el coche. Entonces, el arnés, sí, siempre se debería usar. Existen dos tipos de arnés dentro de los coches paseo.
Y justo te iba a preguntar
esto. Sí, a diferencia de los travel system, porque hay coches que traen un arnés que es solo de cintura, que se le llama uh-huh. arnés de tres puntas, ¿ya?
Ya.
Y otro que trae un arnés de cinco puntas, que es el que pasa por hombros y cadera.
Como la mochilita, las manguitas.
Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, para las edades que te sirven. Un coche que trae un arnés de tres puntas está pensado siempre en niños más grandes, en niños que ya tengan control absoluto de la cabeza. Entonces estaríamos hablando siempre de niños mayores a un año casi. ¿Ya?
Ya.
Más allá de que el coche te diga que soporta desde 0 a 15 kilos, ese tipo de arnés te da una necesita
una referencia
grande, ¿ya?
Ya.
Entonces ahí lo recomendado es que sea siempre niños mayores de un año. Y cuando el arnés viene de cinco puntas, yo te diría que son coches que te pueden servir o desde recién nacido, dependiendo del modelo, o desde los 6 meses en adelante, porque el niño, a pesar de que no tenga tanta firmeza de su cuerpo, el arnés te va a permitir que vaya cómodo y seguro.
Totalmente, totalmente. O sea, siempre lo recomendable es que uno va a subir al coche a la guaguita, es utilizar el arnés que venga incluido como medida de protección, porque finalmente viene incluido en el coche para que no le pase nada a la guaguita, para que vaya cómoda y por supuesto que vaya segura, que es lo más importante.
Exacto. ¿cachai?
Como... En cuanto a seguridad, ¿podemos incluirle accesorios extras a un coche? Mucha gente les pone, ay, que se le va a doblar la cabecita, le voy a poner un cojín. O no, le voy a colocar un colgante. ¿Podemos hacer eso? ¿Es seguro incluirle accesorios?
Sí, eso, a diferencia de las sillas de auto, en los coches uno sí le puede agregar este tipo de productos de confort o entretención. ¿Por qué? Porque finalmente la velocidad a la que tú manejas el coche con tu hijo dentro no es una alta velocidad. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia con las sillas de auto. Las sillas de auto, por supuesto, como le dice su nombre, están pensadas para ir en el auto, entonces siempre van a ir a una velocidad mayor y estos, todos estos elementos extra que uno les coloque se pueden transformar en proyectiles dentro del auto a la hora de un accidente. ¿Cierto? En el cambio, en el coche, sea que un papá vaya corriendo y manejando, aún así la velocidad a la que va a ir es muy chica. Si uno le va a colgar móviles, existen móviles especiales de coches, por supuesto, también, porque en caso de que se te salga de la capota y se caiga, que al niño no le vaya a pegar, no le vaya a pasar nada, entonces también hay que marcar esa diferencia. Existen los móviles que son de cuna y existen los móviles que son de coche. Existen, nosotros vendemos unas especies de pad, que además de un diseño adicional al coche, que tenga como un poquito de color, ¿cierto? Para pa ponerle algo de onda. También son, tienen un acolchado extra, ¿cachai? Entonces también
te puedes poner la abuelita.
Cómodo. Le podéis poner almohaditas si es que se duerme, o cojines de cuello, pero básicamente esa es la diferencia. Entonces sí podéis usar todos estos elementos porque la velocidad nunca va a ser tan alta, nunca va a ser tan alta.
O sea, todos los papás que quieran ahí llevar la almohadita porque saben que la guagua se les va a quedar dormida en el paseo o le quieren poner ahí algún colgante, pueden hacerlo sin ningún problema siempre y cuando el juguetito que le quieran poner en el coche sea pensado obviamente para el coche y si se cae no le vaya a generar ninguna lesión al niño.
Exacto.
Perfecto, súper claro. Sabemos que las sillas de auto, que esté todo haciendo un paralelo, las sillas de auto tienen fecha de vencimiento. Eso ya lo sabemos, lo hemos conversado un montón de veces, y para la persona que no lo sepa y que nos está escuchando, fíjense, porque tienen fecha de vencimiento. ¿Pasa lo mismo con los coches?
Con los coches no pasa lo mismo, porque los coches, la estructura, si tú te fijas, hay una gran, o sea, visualmente hay una diferencia entre las sillas de auto y los coches, y es que las sillas de auto, en general, traen toda una estructura exterior que es de plástico, ¿cierto? Más allá de que adentro de ese plástico puede ser plástico inflado o inyectado o con barras de protección de acero, ¿cierto? Ya todas las diferenciaciones que hemos hablado en otros lives respecto de sillas de auto. Pero en los coches, en cambio, la estructura en general o es de acero o es de aluminio. Esa es la estructura del coche, no de partes plásticas. De hecho, claro. Yo... Ni siquiera en marcas que no son nuestras, ni siquiera en otras marcas del mercado he visto coches de plástico, como que no existen, ¿cachai? Como que las estructuras siempre son o acero o aluminio, más la tela o la forma en la que está hecha el asiento, ¿cierto? Que básicamente es tela, y las ruedas que son pueden ser de EVA de alta densidad o pueden ser de ruedas todoterreno. Pero, ¿cachai? Visualmente el coche no tiene tantas partes plásticas y finalmente es el plástico es el que tiene fechas de vencimiento. No es solo, y no pasa solo en las sillas de auto. Fíjense después, hagan el ejercicio cuando estén en su casa y tomen cualquier producto de plástico y se van a fijar que el producto de plástico siempre trae una especie de reloj marcado, impreso. ¿Ya? Y ese reloj indica la fecha de fabricación. ¿Cachai?
¿Eso en todos los productos, André? ¿O en los coches de las sillas?
¿En todos los productos plásticos?
¿Ya?
Por ley, viene este reloj. ¿Cachai? Lo que pasa es que, claro, cuando uno, no sé, voy a pensar en algo más práctico. Pero, por ejemplo, cuando tú tenías una fuente de ensalada de plástico, trae ese reloj también. Pero uno, cuando, no sé, la fuente de plástico, ¿cierto? No viene con un manual, porque usarlo es muy sencillo. Entonces, ya. El plástico en general tiene una vida útil como de 10, 12 años aprox, pero si tú te pasáis con la fuente de los 12 años, de partida muy difícil que te dure 12 años, pero si te durara, no pasa nada si tú te quedas con una fuente, ¿cierto?
Tal cual.
Todos los productos plásticos traen este como relojito en la parte de abajo, ¿cachai?
Me voy a fijar, te lo juro que no me he fijado.
Entonces, por eso las sillas de auto tienen vencimiento. ¿Cachai? Porque la estructura en general está hecha de un plástico. La carcasa exterior. En cambio, no pasa, no ocurre lo mismo ni con los coches, ni con las sillas de comer, ni con las cunas, porque su estructura base es acero o aluminio.
Buenísimo. Entonces, no vencen, pero seguro hay que tener algunos cuidados o hay que prestarle más ojo a ciertas partes del coche para saber que sigue siendo funcional y útil y seguro, por supuesto. ¿Qué cuidados debemos tener para extender la vida útil del coche o que siga cumpliendo sus funciones de forma adecuada? Porque quizás lo queremos heredar a una hermana, a una amiga, etcétera. Y como no vence, podemos, ¿verdad? Si es que está en buenas condiciones. Pero ¿cómo lo cuidamos?
Súper buena la pregunta. Mira, te diría que una de las cosas esenciales, primero, también es tener claridad del tipo de ruedas que trae el coche y del tipo del terreno para el cual está diseñado el coche, ¿ya? ¿Qué pasa muchas veces? Que, por supuesto que los coches que incluyen neumáticos todoterreno, que son unos neumáticos muy similares a los neumáticos de las bicicletas, para ponerlo en contexto, como neumáticos normales, ese tipo de coches tiende a ser un poco más caro, porque las ruedas, que son ruedas todoterreno, son más caras, ¿ya? Como un insumo, como una pieza para armar el producto final. Claro. En cambio, la generalidad de los coches del mercado son de una especie de goma eva, pero de alta densidad, por supuesto, no como la goma eva que uno recorta,
sino que una no es blandita, es súper blandita.
Exacto, es de alta densidad. Entonces, si uno usa el coche que tiene ese tipo de ruedas, que son la EVA de alta densidad, y tú lo usas para andar por terreno de tierra, en la playa, el coche no te va a durar nada.
Sí.
Porque las ruedas no están diseñadas para ese terreno. Sí, para parques, sí para eso, pero no para tierra, no para piedras, no para arena.
Claro.
Por supuesto que también hay que fijarse en eso. ¿Cuál es el tipo de rueda que tiene para saber cuál es el terreno por el que yo puedo manejar el coche?
¿Y visualmente podemos distinguir esos dos tipos de ruedas? ¿Uno lo puede distinguir fácilmente?
Es súper fácil por lo que te decía antes. O sea, los neumáticos que son todo terreno y que te sirven para ir a la playa, para eso, uno los ve, los toca y es igual que un neumático de bicicleta. Es igual. Yeah. Esa es la calidad. En cambio, el otro es un neumático que parece más plástico, que esto cuando uno lo toca así ya, como con mucha fuerza, igual lográis como hundirlo un poquito, porque y ahí te vas a dar cuenta que es un neumático de EVA. Y si no sabes distinguir a EVA, filo, porque si lo tocas y no es como un neumático de bicicleta, no es todo terreno. Es así de sencillo. Creo que esa es el ejercicio mucho más fácil haciendo por descarte.
Totalmente.
Si el arnés, bueno, preocuparse de que el arnés tampoco no te falle, ¿cierto? Cuando el arnés ya tiene algún tipo de daño, por supuesto que el producto también va a ser un poco más inseguro. Y eso te diría, básicamente, va a hacerlos durar más, no guardar, cuando uno no tenga el producto guardado, no guardarlos al sol, ¿cierto? Recordemos que cualquier producto que se guarda al sol o en zonas como de alta humedad pueden generar, la tela se te puede humedecer. Que si la dejas ahí al sol, la tela se puede quemar y por ende quedar más débil. Entonces, esos son como los cuidados básicos.
Claro. O sea, mantenerlo, ojalá, en un lugar que sea a la sombra, ¿verdad? Y obviamente preocuparle de hacer los aseos, por así decirlo, respectivos, porque siempre va un niño. O sea, mantener las condiciones de higiene del coche que está transitando. Y las ruedas. ¿En qué momento nos podemos dar cuenta que las ruedas se averiaron? ¿Se averían las ruedas de los coches?
Lo que se puede averiar es la zona como de engranaje de la rueda. Es muy difícil que una rueda que está hecha de EVA se te rompa. Es muy difícil, ¿ya? Porque a ese tipo de ruedas no le pasa eso. Pero sí se te puede averiar la zona como de engranaje de la rueda. No sé si estoy usando el término correcto, pero es donde van unidas las ruedas. Eso sí se te puede averiar y tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes. Si es que yo anduve por arena, por playa, se me traba y eso puede hacer que el sistema completo de la rueda me falle. ¿Cachai? La rueda porque se traba, después la rueda no gira bien, no se mueve más de la cuenta, se suelta. Eso sí puede pasar cuando yo expongo el coche a un terreno que no es el apropiado para el coche. ¿Ya? Y en las ruedas que son todo terreno, funcionan igual que una rueda de bicicleta. Se te puede pinchar, por supuesto que se te puede pinchar, pero si se te pincha, uno la puede parchar, puedes comprar un repuesto en general, eso es súper sencillo.
O sea, esos son súper recomendables para las familias que son un poco más outdoor, que les gusta el deporte en el cerro, salir a hacer trekking, etcétera. Una súper buena alternativa.
Súper. De hecho, esa es la alternativa para ellos. Si tú querés salir a correr con tu hijo, existen coches de paseo que se les llama jogger, ¿cierto? Que son los coches para trotar. Entonces, preocuparse también, pues si yo quiero salir a trotar con mi hijo en el coche, tengo que comprar un jogger. No es que cualquier coche me sirve para salir a trotar.
Claro. Sobre todo si ya tienes la intención del coche totalmente definida. O sea, quiero un coche para salir a trotar con mi guagua.
Exacto.
Los vendedores siempre, bueno, en internet quizás es un poco más difícil, pero en el caso de las tiendas, por ejemplo, las personas que quieren ir a una de las tiendas infantiles a ver el coche, que es una experiencia también el poder verlos, tocarlos, ver las ruedas, lo mismo que tú decías, que finalmente no siempre se nota cuando uno está lejos, sino que estar ahí en la tienda te suma ese valor, ¿verdad? Obvio. El preguntar, o sea, los vendedores de Infanti están súper instruidos en poder decirte qué tipo y cuál es el que te puede servir, en este caso, por ejemplo, para salir a trotar. ¿Cuál es un jogger? Porque uno no tiene por qué saberlo, es natural, pero preguntar siempre está bien y para eso estamos acá también, para ayudarlos a hacer una elección mucho más sencilla.
Obvio, si uno entra a una tienda, imagínate, y veis 40 tipos de coche, por supuesto que ya solo verlo, solo visualmente, eso ya te marea, pues. No tenéis por qué ser un experto, pero finalmente para eso está la gente de tiendas, para eso está en internet, también hemos tratado de subir toda la información dentro de cada producto, también subimos siempre el manual, entonces también le podéis echar una mirada al manual. Cuando ya estáis a punto de hacer la compra, mirar el manual, para qué te sirve, cuál es la altura, cuáles son las medidas. Ese tipo de información siempre va a sumar.
Sí, totalmente. Eso ayuda también para hacer una compra mucho más informada, como decíamos, para los niños y también para los adultos, porque es muy importante que el adulto también se sienta cómodo con el coche que va a comprar para su hijo, de acuerdo a las necesidades, para quién lo quiere, etc. O sea, es un mundo de cosas, porque a lo mejor lo quiero no para andar en auto, y para un auto me sirve un coche gigante, pero si ando siempre en metro y en micro, no es la mejor opción tener un coche súper grande, pues necesito algo que sea práctico, que sea más liviano. Así que ahí, ojo a todos esos detalles. Haznos una última recapitulación, André, en qué hay que fijarse al momento de comprar un coche paseo.
Ya. Fíjate primero cuál es la edad en la que yo estoy comprando el coche. ¿Qué edad tiene mi hijo cuando yo lo estoy comprando? ¿Cierto? Si yo lo voy a comprar desde antes de los 6 meses, preocuparme que el coche sirva desde recién nacido. Eso es súper importante. Si es que no, como les decía antes, en general los coches paseos están recomendados desde los 6 meses en adelante. Después, también preocuparme si mi hijo, cuál es el percentil de mi hijo, porque el estándar de los coches también sirve hasta los 25 kilos. Nosotros tenemos una línea completa que son los coches paseo maxicosi, que en general sirven hasta como los 22 kilos. Pero el promedio sirve hasta los 15, entonces también es súper importante el peso que tiene mi hijo. Después, preocuparnos, ¿cierto? Como les decía antes, de ver dónde voy a usar, cómo voy a usar el coche. ¿Voy a andar sola con él? No, entonces ver el plegado, ver si es fácil, si es que voy a comprar por internet, preocuparme de ver el video del plegado del coche, cosa que entendamos qué tan simple o qué tan complejo puede ser, más allá de que el coche nos encantó visualmente, qué tan práctico es para el uso. También fijarse en la altura, ¿cierto? Como también si mi hijo es de los percentiles más altos, los coches que tienden a ser más bajitos no le va a servir, más allá de que él pese menos de 15 kilos, si es un niño muy largo, por decirlo así, muy alto, no le va a servir. También tengo que preocuparme de eso. Y como yo soy la mamá o el papá que lo va a estar transportando, también tengo que preocuparme de que el peso del coche me sea cómodo, ¿cierto? Que sea liviano, que yo me lo pueda, que me quepa en el auto, me quepa en la maleta. Entonces, esas básicamente serían las recomendaciones que yo creo que todos se tienen que fijar antes de escoger este tipo de coche.
Perfecto. Clarito, clarito como el agua. Listo para ir a comprar un coche paseo. André, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por contarnos un poco más de las diferencias y de qué hace los coches paseos ser una alternativa excelente para las personas que buscan una opción más práctica para salir, algo más rápido, ¿verdad? algo que nos ayude a hacerlo más transportable también, pero no por eso menos seguro para los niños, al contrario, pensados con la misma seguridad para ellos.
Recuerden que nosotros tenemos un portfolio de marcas súper grande, entonces tenemos coches de todos los tipos, todos los talleres de precio, con los atributos, con distintos tipos de atributos. Por supuesto que ahí también hay una diferenciación en precios dependiendo de la cantidad de atributos, pero finalmente creo que tenemos una gama suficientemente grande que se acomoda a todos los bolsillos y necesidades, y alturas de papás también, así que
sí.
Invitamos a ver nuestro mix.
Y para gustos de modelos también.
También.
De todo, hay de todo. Así que es cosa de ver las necesidades, la altura y peso del niño y ahí aventarse a encontrar el que sea perfecto para sus familias.
Sí, exactamente.
André, muchísimas gracias. Y por supuesto recordarles antes de despedirnos que estamos hoy justamente lanzando nuestra aplicación Infanti Contigo, que está pensada en acompañarlos a todos ustedes en el viaje más hermoso de la vida, que es el de ser padres, donde van a poder encontrar información útil desde que están embarazadas, cuando ya tuvieron a su guaguita, o incluso si es que están pensando en ser papás, con información respaldada con especialistas nacionales, aparte con toda nuestra experiencia que nos posiciona orgullosamente como la marca líder en los niños en Chile. Así que todos, todos, todos muy invitados a descargarla, tienen que confirmar su cuenta, porque ya vi que nos preguntaron acá, les va a llegar un correo de confirmación para que puedan activar sus cuentas, y ahí ya tienen un sinfín de artículos y también de herramientas dentro de esas, una elaborada para poder ayudarlos a seleccionar la silla de auto correcta para sus hijos, que es muy importante. Y mucha información más, por supuesto, y herramientas que les van a servir para hacer mucho más fácil este camino de ser padres. Así que muchas gracias, André. Un besito gigante. Gracias a todos. Cuídense mucho porque estamos ahí todavía en una pandemia, así que a cuidarse, a lavarse las manitos, mascarilla, respetar la distancia social y nos vemos pronto. Cariños a todos. Que estén bien.
Que estén muy bien. Gracias por invitarme.
Chao.